ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística. Notas del día. Avanza consulta de modelo educativo, CEP. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, dijo que la consulta del nuevo modelo educativo, que es un mandato de la reforma educativa, avanza en todo el país para entregar una propuesta definitiva que sea de todos los mexicanos, con información de reforma. Nace iniciativa ciudadana para denunciar la impunidad cotidiana. 15 ciudadanos, encabezados por Federico Reyes Heroles, lanzaron una nueva plataforma con el objetivo de denunciar la impunidad que cualquier mexicano vive a diario, Impunidad Cero. La iniciativa surgió en marzo y tiene el objetivo de presentar una investigación diferente cada mes, por lo menos 10 al año. Este martes fue presentada la primera, que está publicada en la revista Este País y en la plataforma impunidadcero.org, y está enfocada a la violencia a las mujeres. Los datos son aterradores, la mitad de las mujeres que mueren por homicidio mueren en manos de su pareja. Las que tienen violencia en su casa tienen altas probabilidades, 48%, de ser infectadas con SIDA. Hay 5 códigos en el país que todavía permiten que haya golpes, si estos desaparecen antes de 15 días, explicó Reyes Heroles. Con información de El Financiero. Cambio climático enferma a los océanos, estudio. El calentamiento climático afecta más que nunca a los océanos, propagando enfermedades en los animales y los seres humanos, así como amenazando la inseguridad alimentaria del mundo, advirtió un estudio publicado el pasado lunes. Las investigaciones fueron realizadas por 80 científicos de 12 países, precisaron los expertos, reunidos con Honolulu, para el Congreso de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN. Las aguas del planeta absorbieron más del 93% del calor adicional resultante del calentamiento global desde la década de los 70, limitando las temperaturas que se sienten en la Tierra, pero modificando radicalmente el ritmo de la vida en los océanos, indicó Dan LaFolie, uno de los principales autores de la investigación Explicaciones sobre el calentamiento oceánico, con información de La Jornada. Pronto México incrementará 10% de su comercio en el país. Al ser líder de la industria manufacturera, México es un país muy atractivo para los inversionistas. Así lo calificó Alfonso Bustamante, presidente de Cumbres de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC 2016. En el marco del lanzamiento del APEC CEO Summit 2016, que se celebrará en Lima, Perú, del 17 al 19 de noviembre próximo, expuso que al cierre de 2015 el comercio bilateral entre México y Perú fue de $2,600 millones, con información de Excelsior. SST reduce meta sexenal en México conectado. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes estimó que al final del sexenio el programa México Conectado habilitará únicamente 150.000 sitios a Internet, 100.000 menos de la meta sexenal por causas presupuestales. Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SST, dijo que el tema México Conectado será un reto. No se ha resuelto todavía. Tendremos que ver qué se hace para poder seguir creciendo. Seguro no es la misma velocidad, pero depende del recurso público. Con información de El Economista. Muy buen día, amigas y amigos. Sean bienvenidos a la emisión número 207 de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Hoy es miércoles 28 de septiembre. Mi nombre es Iris López y a nombre de Rodolfo Hernández les doy la más cordial bienvenida a esta emisión. Saludo con gusto a mis compañeros en estudio, Patricia Vizcaya.
Hola, muy buenos días.
Gerardo Ledesma.
¿Qué tal? Buenos días, saludos a todos.
Lorena Vizcaya.
Buen día a todos.
Gabriela González.
Buenos días.
Y vía telefónica le doy la bienvenida y saludo con gusto a nuestro director general, Leonardo Gómez.
Buen día.
Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la tercera sesión ordinaria del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Terrestre, también del informe estadístico de los puertos de México referente al mes de agosto de 2016. Lorena nos platicará su experiencia al acudir a una visita de inspección para las empresas participantes del Premio Nacional de Seguridad Vial. Y después del corte comercial, Rodolfo, vía telefónica, nos platicará sobre el Congreso Panamericano de Ingeniería de Tránsito, Transporte y Logística, PANAM 2016. Pero antes de empezar con estos interesantes temas, le pido a Patricia que nos apoye con las efemérides e indicadores financieros del día.
Claro que sí, Inés, con el gusto de siempre. Un 28 de septiembre, pero del año de 1821, se firma el Acta de Independencia de México. También un 28 de septiembre, pero de 1921, por decreto del presidente Álvaro Obregón, se crea la Secretaría de Educación Pública. Nuestros indicadores financieros el día de hoy, pues al parecer, a lo mejor ahorita nos platicará un poquito más Gerardo, al parecer el tema del debate con Hillary Trump hizo que bajara un poquito el dólar. A ver, ahorita nos contará Gerardo si es correcto. Lo tenemos a la compra en 19 pesos, a la venta en 19.75, el euro a la compra 21.55 y a la venta en 22.12 y la libra 24.99 y a la venta la tenemos en 25.66, Iris.
Muchas gracias, Patricia. Y siguiendo con el tema, le pido a Gerardo nos apoye con su comentario del día, por favor.
Claro que sí, Iris, muchas gracias. Bueno, pues continuando con el tema que comentábamos la semana pasada respecto a las presiones que traía el tipo de cambio del peso respecto al dólar, pues sí, efectivamente los mercados están interpretando que un eventual triunfo de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos traería efectos catastróficos para la economía de México. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque al desarrollarse el debate y al dar como ganadora a Hillary Clinton, el tipo de cambio empezó a bajar inmediatamente a los niveles, como nos comentaba Patricia, de 19.75 que tenemos actualmente, pero pues llegó a estar en 19 pesos con 43 centavos.
Más,
¿no?
Mejor,
este es un indicador de que los mercados están reaccionando a la posibilidad del triunfo de Hillary Clinton en la presidencia de Estados Unidos. Y pues que sería una mejor perspectiva para la economía, ¿no? Todavía tenemos algunos otros factores como la reunión de la OPEP que se está llevando a cabo en Argelia, que concluirá este miércoles, y donde no se espera que existan acuerdos para determinar el volumen de producción, pero vamos, todos son factores que afectan la paridad del peso con el dólar, ¿no?
Y hablando de nuestro vecino del norte, siguiendo con su política, Gerardo, todavía nos faltan dos debates más, el punch, que sí siempre es en el primero, pero ¿crees que haya un comportamiento similar a la paridad del dólar contra el peso en los otros dos debates que faltan?
Pues yo creo que tenemos que esperar porque hay versiones de que Donald Trump va a evitar esos dos debates, como que no se le ve buena perspectiva y pues vamos a ver si efectivamente se llevan a cabo, ¿no?
Excelente, muy bien.
Otro comentario, bueno, nada más para concluir, nos ha informado la Secretaría de Hacienda del ajuste de precios en los combustibles para el mes que entra y bueno, pues las gasolinas ya no pueden incrementar más, ya están en sus máximos, la Magna en 13 pesos 98 centavos el litro y la Premium en 14.81. El diésel, que actualmente está en 14.45, va a aumentar 18 centavos para llegar al máximo de su banda, como habíamos anticipado, de 14 pesos con 63 centavos, un incremento de 1.3%. Y bueno, comparando con el precio promedio en Estados Unidos, que está en $2.38 el galón, con esta cotización de 14.63, pues el precio en México estará casi un 18% arriba que nuestro vecino del norte, pues entonces tenemos un nuevo ajuste a partir del próximo sábado, primero de octubre, en el precio del diésel.
Gerardo, con este ajuste, de acuerdo a lo que acabas de comentar, ¿ya no puede haber otro incremento en lo que resta del año?
En lo que resta del año ya no, ya están en sus máximos los tres combustibles. ¿Pueden moverse a la baja? No creemos que vaya a pasar, creemos que se van a mantener ahí de aquí a diciembre en esas cotizaciones. No, ya no puede incrementar más.
Ya no podemos.
Gerardo, quisiera preguntarte si de alguna forma tenemos algún análisis de los incrementos de los combustibles en función del presupuesto que ha presentado el gobierno federal de lo que es este año versus lo que viene el siguiente. Esto para poder orientar un poco más las políticas también de las mismas empresas en relación al tema del combustible, que es muy importante para todos los modos de transporte.
Claro que sí, Leonardo. Bueno, como tú sabes, en este ejercicio 2016 y en el que viene, el gobierno estaba considerando pues este esquema de precios, pues digamos que semifijo, semicontrolado, que se movían en una banda de máximos y mínimos, y se estaba previendo para el 2018 la liberación, perdón, de los precios con la entrada de nuevos competidores en el mercado de gasolinas y diésel. Pero lo que se está manejando es que muy probablemente para 2017 tengamos ya alguna parte de este esquema de libre flotación, y pues sí estaríamos viendo unos cambios un poquito más abruptos, porque todo se estaría moviendo en función del mercado internacional, ¿no? Entonces vamos a esperar a ver qué determina el Congreso. Se está analizando actualmente el paquete económico, pero pues esas son las versiones que tenemos al momento.
Ok, pues agradecemos tu comentario como siempre, y pues nos mantendremos al tanto de la información que vaya circulando.
Gracias, Iris.
Y bien, ahora vamos a empezar con el primer tema que tenemos en la agenda, el tema que van a llevar mis compañeros Patricia y vía telefónica Leonardo, que es la tercera sesión, ordinaria del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Terrestre.
Patricia, si me permites, déjame comentar antes de que pases a ese tema, sobre la parte, tengo dos comentarios que he visto en los medios de comunicación que quiero compartir con todos ustedes, que es la mejora de la competitividad. No sé si pudieron observar que quiero leer esta nota del periódico El Reforma, en donde señala que México se ubicó en el sitio 51 de 138 economías en el índice de competitividad global 2016, una mejora desde el sitio 57 de la edición previa, según el Foro Económico Mundial. Es la mejor posición que logra desde el 2006 y la alcanzó con una calificación de 4.41 sobre 7 puntos posibles, principalmente en las ganancias de eficiencia en el mercado, la competencia doméstica e internacional en el mercado de bienes, y mejora significativamente, reflejando los resultados de las reformas de política comercial y de competencia. Señala esta nota y dice que México es el tercer país más competitivo en América Latina, superando a Costa Rica en el lugar 54 y solo está detrás de Chile en el lugar 33 y Panamá en el lugar 42. Las mejores calificaciones están en tamaño de mercado, lugar 11 de 5.6 puntos, y desarrollando de los propios mercados financieros en el sitio 35 con una puntuación de 4.5. El país sale mal calificado en eficiencia del mercado laboral, en el sitio 105 y 3.8 puntos que se le han asignado, y en la parte instituciones, lugar 116 de 3.3 puntos. Eso es lo que marca el Foro Económico Mundial en su análisis prácticamente. Pero también déjenme pasar a otro tema que también es de nuestro interés, sobre lo que hemos venido señalando en lo que es la Ciudad de México y los programas ambientales. Y veo una nota de Iván Sosa, también del Reforma, en donde señala que califican de onerosos los filtros para camiones. Saben que es un tema que traíamos en nuestros programas de actividades, dado que ahora que tuvimos las contingencias ambientales, uno de los requisitos para el tema de la autorregulación era en los famosos filtros. Y aquí esta nota señala que equipar a camiones diésel con filtros para tener una parte de para retener una parte de la contaminación es una opción para mejorar la calidad del aire, pero el precio de estos filtros es de 200,000 pesos por aparato, lo cual dificulta su uso. Así lo expuso Jorge Pérez, especialista del laboratorio acreditado Total Control, del Control Ambiental.
Los filtros evitan que un porcentaje de las partículas de diésel vayan a dar a la atmósfera, pero invertir hasta 200 mil pesos en cada camión lo hace poco accesible. Sí. Ahora, junto con ello, también señala que por eso la alternativa es que las unidades de carga y de pasaje entren al programa de autorregulación, en el que los propios laboratorios supervisen que están dentro de los niveles aceptables cada 6 meses, lo que les permite circular diario. También recuerdan que el jefe de gobierno anunció que el uso de estos filtros permitirían a los cargueros liberar el hoy no circula. El costo no debe de importar, perdón, de impedir la instalación en las flotillas de carga y pasaje, por lo que es necesario revisar el plan de autorregulación. Aplica principalmente en la Ciudad de México, dijo el director de Latin America Regional Climate Initiative, la persona Adrián Fernández, quien anunció esta situación, para lo cual los filtros tengan una vida útil de 10 años, añadió, es necesario que la federación garantice la disponibilidad del diésel de ultrabajo azufre, no solo en la ciudad, sino en las 6 entidades de la megalópolis, algo que ya también habíamos comentado. Creo que es un tema que tendríamos que darle seguimiento, porque sabemos que los ejercicios continúan en la Ciudad de México, siguen haciendo pruebas con diferentes empresas, y vuelve a resaltar el tema de la calidad del diésel. No sé qué opinas, Patricia.
Sí, es muy importante con nuestra secretaria de Medio Ambiente, que nos está solicitando y nos reitera la importancia de mejorar el medio ambiente en la Ciudad de México, situación que nosotros estamos de acuerdo en obtener las mejores tecnologías, por supuesto viables, y que estas puedan ser accesibles para que también podamos nosotros aportar más al gobierno de la Ciudad de México y a otras entidades y de manera federal también. Sin embargo, estas pruebas no se han completado y esperemos que den buenos resultados y que también esa tecnología, que como mucha al salir tiene un costo elevado, sea viable, ¿no? Si no es viable, seguramente estaríamos con otras alternativas para mejorar nuestros componentes en las unidades. Y hablando del primer tema que comentabas de la competitividad y el análisis que le dan a México, hay una nota muy interesante del IMCO que señala perfectamente este tema de las 4 posiciones que ganaban y que comentabas. Al área Leonardo, señala que pues estas mejoras en la eficiencia de los mercados financieros y se debe a la sofisticación de los negocios y al impulso de la innovación, hablando de ahorita de la tecnología. Estos resultados muestran que las recientes reformas estructurales han dado frutos, sin embargo los desafíos son persistentes. Tenemos un mercado laboral que sigue siendo poco flexible, instituciones públicas y privadas que se encuentran debilitadas y deterioradas, la cual refleja la percepción de los antes altos niveles de corrupción, diría nuestro jefe de gobierno de la Ciudad de México, efecto cucaracha, y el obstáculo que esto representa para la realización de negocios. Este índice que se analiza por el Foro Económico Mundial, nos dice el IMCO, que engloba el 98.3% del PIB mundial porque se analizan 140 países, y esas políticas han implementado estos gobiernos para impulsar el desarrollo competitivo de sus economías. Viendo un poquito cómo hemos sido evaluados, hay que ver las calificaciones de cómo llegamos al número 57, pero sin embargo hay algunos temas como infraestructura, la parte sólida de las instituciones del gobierno y algunos otros temas como el tema laboral que ya comenté, y otros fueron calificados a la baja, y a pesar de ello pues tenemos estos retos y aún así bueno ganamos 4 lugares. Ojalá pues sigamos avanzando. Y entrando al tema Iris, del Comité Consultivo Nacional de Normalización del Transporte Terrestre, que es un comité que por estar en el sector a nosotros nos corresponde atender al 100%, como recordemos que la Ley Federal de Metrología y Normalización nos conmina que nosotros estemos al tanto de los resultados de este comité, y más allá pues tenemos un asiento como industria en el mismo. Se reúnen de forma ordinaria por lo menos 4 veces, esta es la tercera, como bien decía Siris, y en noviembre vendría la cuarta y posiblemente la última ordinaria. Se tratan temas como los informes de cada uno de los subcomités. Este comité de transporte terrestre tiene ahora ya 5 subcomités. El primero es de materiales y residuos peligrosos en el transporte terrestre. El 2 es de especificaciones de vehículos, partes, componentes y elementos de identificación, que este 2 es el que nos ocupa por los modos de transporte un poco más, porque es el tema del autotransporte. El número 3 es el transporte ferroviario. El 4 son señalamientos viales, que ayer vimos muy interesante una norma que se está homologando con la señalética de la Ciudad de México. Y el 5 es un reciente subcomité creado, importante, que se creó este año, con el tema de revisar criterios médicos, científicos y tecnológicos aplicables al personal que conduce, opera y auxilia en caminos y puentes de jurisdicción federal. De manera específica, en este subcomité se ve lo que le llamamos el tema de la fatiga, las horas efectivas de conducción del operador en carreteras federales. Y también, bueno, pues tuvimos la oportunidad de que el director general de Autotransporte Federal, que en su cargo de secretario de actas del comité consultivo, nos señaló la modificación y algún decreto que señala ahí algunas facultades a la Dirección General de Autotransporte Federal y también a la dirección que ahora tendrá la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y nos presentó a la persona que estaría a cargo de tal parte normativa a través de esta agencia. ¿Qué sucede en estas reuniones en pleno? Pues como saben todos ustedes, nos entregan un informe por cada uno y tenemos ahorita un par de normas que se van a ratificar en materia de materiales peligrosos. Esta es la 6, que habla de aspectos básicos para la revisión ocular diaria de la unidad destinada al autotransporte de materiales y residuos peligrosos. Esto tiene mucho que ver con el tema que hemos estado revisando, para que también las unidades, no solamente materiales peligrosos, sino de carga general, tengan una revisión, así también una inspección como de la norma 68 de condiciones físico-mecánicas. Otra norma que se va a ratificar porque es su periodo quinquenal ha llegado a su término y tienen a bien considerar que esta debe de continuar sin ninguna modificación, es la norma 23. La norma 23 en materiales peligrosos salva de información que debe contener la placa técnica que deben portar los autotanques, cisternas portátiles y recipientes metálicos intermedios a granel que transportan materiales y residuos peligrosos. Recordemos que en el tipo de transporte especializado, que es materiales y residuos peligrosos, tienen sin número de normas, y ahorita se está revisando una muy importante, que es la norma 60018, que es el transporte de productos de consumo final elaborados a partir de una sustancia o material considerado como peligroso para propósitos de uso personal o doméstico que se encuentran en una presentación para la venta al público o para su adquisición para consumidores finales. Entonces, esta es una norma muy importante que está en revisión, y eso es por lo que respecta al subcomité 1. En el subcomité número 2, están revisando, Leonardo, por ahí nos escuchas, están revisando temas importantes como la norma 35 de remolques, y no sé si quieras comentar, a mí se me hizo muy importante ayer las situaciones técnicas que Ángel Sánchez nos presentaba sobre que el dolly tiene que estar arriba 33 pulgadas, centímetros o no sé qué, para que pueda enganchar a los diferentes componentes, y sobre todo para que el gancho pinzón tenga una mejor sujeción y no se le dé toda la carga a ello. Y esto me recuerda con el tema de algunos incidentes, lo que señalaban sobre el gancho pinzón cuando se desprende la segunda caja en un full, por ejemplo. Y entonces están tratando de, en esta norma, establecer algunas situaciones importantes de seguridad al dolly.
Sí, Patricia, efectivamente el tema de que mencionas, básicamente son elementos técnicos que abonan a la seguridad, y por ello entiendo que la Secretaría de Comunicaciones, a través de la Dirección General de Autotransporte Federal, retoma estos comentarios y propuestas que permitan mayor seguridad en la transportación. Y déjame ir un poco más allá, no solo para el tema de lo que es el doble remolque, sino para todas las configuraciones, el buscar el tema de las resistencias, de disminuir o tener menos fatiga en los elementos que componen un vehículo, ¿sí? Tanto para arrastrar el peso que está permitido en la normatividad y bueno, buscar ante todo la seguridad que hemos manifestado en ANTP. Pero ya que tocas este tema, y si me permites, Patricia, déjame comentarle o darle respuesta a algunas de las personas que nos vienen escuchando y que nos preguntan sobre qué opinamos sobre el caso de los fules y aquellas iniciativas que en algún momento dado se tienen y quienes han manifestado eliminar al ful y qué opinamos en la NTP. Como saben, dentro de esta coyuntura que hoy en día se vive en torno a los vehículos de doble remolque, debemos de entender que es un tema multifactorial en donde hay diferentes factores y actores y cada uno de ellos tiene un papel fundamental para seguir moviendo la carga en el país y contribuir a la economía de manera segura. Yo creo que es algo que en ANTP hemos manifestado, no solo en una sola configuración, sino en todos los vehículos que transitan y que son permitidos en la norma 012 y que están supervisados a través de la norma 068 de condiciones físico-mecánicas, que también quiero hablar al respecto. En ese sentido, quiero mencionar que nuestros agremiados han adoptado diferentes medidas, las cuales entiendo en algunos momentos no han sido suficientes y estamos comprometidos a abordar cada uno de los factores involucrados en el tema. Una cuestión cierta de inversión en vehículos con mayor tecnología, que nos den mayor seguridad, por supuesto, en que las propias empresas adopten día a día los mejores estándares de seguridad y dentro de todo ello es cumplir la normatividad y principalmente en la parte humana, que a través de mayor capacitación, seguimiento a sus condiciones físicas cada vez que salen a un viaje y también la parte del cumplimiento, por supuesto, normativo, legal, es parte de los trabajos que estamos por desarrollar y bueno, hoy se han tocado, a lo mejor no son suficientes, pero estamos insistiendo en darle cumplimiento. Junto con ello, pudiéramos mencionar también algo, aun cuando no es parte del desarrollo por parte de las empresas, pero sí el cuidado de la infraestructura carretera. Creo que dentro de ello también la propia norma 012 pues nace de la necesidad de establecer los pesos y dimensiones máximas para transitar en las carreteras y hacerlos con seguridad vial, utilizar y preservar la infraestructura carretera y asegurar pues también la competitividad del país para que los productos lleguen en tiempo, forma, a un mejor costo posible. Y hablar de la forma, ¿sí?, significa es con seguridad, cuidado del medio ambiente y ante todo buscando atender la propia regulación. Hoy hemos visto que se habla mucho de vehículos sobrecargados, vehículos que si bien entiendo, si están sobrecargados es porque están encima de lo que marca la normatividad. Recordemos que dentro de ello, hace algunos años, si no mal recuerdo, tres. Patricia, a ver, si me equivoco, por favor, corrígeme, pero hace tres años el grupo de expertos, en donde participó para la elaboración de la norma, hizo algunas recomendaciones, las cuales se llevaron a cabo, y una de esas recomendaciones era pues tener mayor conectividad en lo que es la infraestructura, bajarle el peso solo a una configuración, que era el full, y junto con ello era también el que se vieran qué otros elementos pudieran abonar a la seguridad vial. Y creo que en ese contexto se está trabajando. Muestra de ello, y también no quiero dejar a un lado algo que ya llevamos, no sé si uno o dos programas, mencionar la información oficial que se tiene, que es el cuarto informe de gobierno. Uh-huh. En el cuarto informe de gobierno, y quiero citarlo en su página 113, nos señala que como resultado de las diferentes campañas de prevención de accidentes, así como la realización de operativos, los accidentes en carreteras federales decrecieron en 19.9% respecto al mismo periodo del año pasado. ¿Sí? Entonces, ese es un indicador que se tiene, es información técnica que puede de alguna manera reflejar lo que se viene haciendo, no solo en nuestras carreteras, sino también en las principales ciudades. Y también señala que el tema de los lesionados ha disminuido el 23.8% y la gente que lamentablemente ha fallecido se tiene que ha disminuido en 2.4%. Yo creo que los ejercicios no son suficientes, tenemos que trabajar mucho, el objetivo es tener cero accidentes, aun cuando en la administración de riesgos se dice que eso no existe, pero en la misión y la visión de la NTP a través del Premio Nacional de Seguridad Vial, que es una de las acciones que está teniendo y que sigue teniendo las empresas socias de NTP, al buscar tener los mejores estándares en la prevención de los accidentes, al tener las mejores prácticas, nos llevará a atender o estar cerca del número cero en lo que son los accidentes. Junto con ello también precisar que referirlo en muchas ocasiones el tema de lo que se tiene en otros países, pues bien, no hay una norma internacional que te señale cuáles son los pesos o las dimensiones que se deben de atender en cada uno de los países, por ejemplo en la OECD, donde México también es parte de ello, y comparado con Estados Unidos y con Canadá, señalar que, por ejemplo, Canadá y Estados Unidos no se han homologado. Uh-huh. Y es un parte del ejercicio que ellos vienen haciendo, aun cuando su tratado de libre comercio ya tiene más años que el nuestro. Pero nosotros, enfocados también en el tema de la prevención de los accidentes, tenemos que buscar cuál es la configuración más segura, la que menos daña a la infraestructura carretera, la que menos daña al medio ambiente. Y hoy por hoy, ya llevamos más de 20 años demostrando técnicamente que es la configuración más segura. Y quiero señalar también claramente que no estamos hablando de las unidades o aquellos que están sobrecargando las unidades, porque muchos han señalado que sobrecargan o hay un sobrepeso. Eso significaría que están fuera de la norma. No, nosotros pugnamos porque se haga bien con la tecnología que nos demanda la normatividad, y para ello buscar que se haga correctamente. El hecho de tener, por ejemplo, otras normas que van junto con lo que señala la norma 012 de peso y dimensiones, pues tenemos la de condiciones físico-mecánicas. En ese sentido, tenemos que observar claramente que esa norma nos señala cuáles son las características que debe cumplir un vehículo para estar transitando en las carreteras. Si el vehículo ya no cumple, debería estar fuera de operación, así lo señala la norma 68, si no mal recuerdo. Uh-huh. En todo esto, creo que no nada más depende de la normatividad de peso y dimensiones, sino también la de condiciones físico-mecánicas. Hoy vemos vehículos transitando, no nada más de una sola configuración, es de todas las configuraciones que ya deberían de estar fuera de servicio. Creemos también, junto con ello, que el foro al cual en su momento se ha referido la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, un foro de consulta junto con el Senado, pues bueno, yo estoy seguro que estaremos participando, dando nuestros elementos técnicos que respalden el tema de la seguridad y las diferentes configuraciones vehiculares para que se haga de manera segura el movimiento de las cargas. Por el otro lado, también está la parte de la conservación de la infraestructura carretera, y el tema ambiental, y por qué no señalarlo también la parte de hacerlo de manera eficiente. Esto es en general lo que les podemos decir hasta hoy. Cierto que vamos a estar participando y trabajando en los diferentes foros, diferentes foros de consulta, dando nuestro punto de vista, respaldándolo técnicamente, porque yo creo que la discusión tiene que enfocarse en un elemento técnico para buscar la mejor solución en la seguridad vial de las carreteras, de las ciudades, y junto con ello mantener un diálogo propositivo para alcanzar los mejores estándares. Eso es parte de lo que viene haciendo la institución y las empresas que están en ANTP, porque estamos comprometidos ante todo con la seguridad, el cuidado del medio ambiente y la infraestructura.
Ya lo comentaste, Leonardo, y para quienes están inquietos por las iniciativas que existen y estos partidos que están uniéndose para los mismos, pues bueno, hay que recordar que en materia legislativa hay una responsabilidad muy grande y que cada país de forma autónoma determina los límites de peso para las configuraciones sin que exista ningún tratado o compromiso internacional. La propia norma así lo señala. Entonces, y también sabemos de muchas experiencias diferentes a los que nos están exponiendo en los motivos de diversas iniciativas, ya que muchos otros países, como ya también lo comentaste, existen configuraciones vehiculares múltiples como el full e inclusive más grandes y pesados que en nuestro país. Entonces creo que hemos seguido un marco regulatorio que, si nos vamos a la historia de esta configuración en efecto no se ha eliminado, como algunas iniciativas así lo determinan de forma tajante. Lo que se ha ido ajustando en pesos y a sus programas de seguridad, tema que estaremos atentos a continuar revisando. Precisamente parte del comité consultivo que está desarrollándose trabajos y de esto que hablábamos del dolly y del gancho pinzón y demás, habla de precisamente entre qué pulgadas y no para qué, para qué hacer un convertidor tipo A más seguro. De eso se trata también la normatividad, de ajustarse a los temas de seguridad. Y así lo dijo ayer el director general de Autotransporte Federal, que actuó en su calidad de secretario de actas en el comité, sobre revisar esta norma 33, y conminó al subcomité y al coordinador de los trabajos a que realice la manifestación de impacto regulatorio cuanto antes, y pide celeridad para que esta norma 35 ya esté prácticamente en el diario oficial y estemos llevando los trabajos de seguridad en los componentes que se acoplan a cada configuración vehicular.
Déjame regresar, Patricia, a lo del panel de expertos en algún momento dado. Sí. Si no mal recuerdo, no estableció la eliminación del full.
No, tampoco.
Sino que se buscara la máxima regulación, la máxima tecnología que se pueda aplicar, y por ello tenemos y hemos impulsado el que se tenga no nada más en el full, sino en cualquier configuración vehicular que transita en nuestras carreteras, tenga los mayores y mejores elementos que nos den la seguridad. Creo que por ahí estaremos trabajando por nuestra parte, dando nuestros puntos de vista, porque en ocasiones hay otra cosa que quisiera resaltar sobre todo lo que se ha venido diciendo, y es cuando se confunde o en algún momento dado se trata de combinar el peso bruto vehicular, que el peso bruto vehicular es el peso que tiene la unidad más el peso del producto que está transportando. Si eso lo sumas, te da el peso bruto vehicular, y hay quien lo hace ver como que es el peso que está cargando o arrastrando un vehículo. También vale la pena señalar que
que cuando hablemos de peso, señalemos cuál es, ¿no? Si es el de la carga o si es el total, porque a veces en eso confundimos. Nos dicen, en tales países llevan tantas toneladas, no quiero señalar a nadie en especial que ha salido a señalar cuántas toneladas llevan en otros países, pero no sabemos si es la mercancía o es el peso total de la unidad, y ahí dista muchísimo, muchísimo la diferencia de lo que nosotros hacemos aquí en México, ¿no?
Por otro lado, también señalar que los fabricantes de equipo, o sea, de tractocamiones, fabrican equipo para cumplir la normatividad. Y en ese sentido, ese equipo que hoy se vende en nuestro país cumple la regulación que marca no solo el tema de la norma 012 de peso y dimensiones y lo que le permiten a cada vehículo, sino también la parte de condiciones físico-mecánicas. Por ello, el seguir impulsando la renovación del parque vehicular y que todo aquel vehículo que ya no deba de estar transitando en nuestras carreteras, pues quede fuera de servicio, como lo señala la norma 0012. Por el otro lado, también entendemos que la infraestructura que se ha venido desarrollando a lo largo de más de 20 años cubre y tiene las condiciones que señala el usuario, en este caso los vehículos que transitan en nuestras carreteras. Por lo tanto, seguro que estarán acondicionadas para soportar el peso de las diferentes configuraciones vehiculares, señalando que el full no es el vehículo que más peso ejerce por neumático o por eje a nuestras carreteras. Tenemos otras configuraciones que tienen un mayor peso, pero es una cuestión técnica que más adelante lo estaremos comentando, porque esto no nada más es decirlo, sino también comprobarlo con estadísticas, con información que nos dé el soporte a nuestra verdad. Y bueno, pues eso es, yo me tengo que retirar, les agradezco, y si ustedes continúan con el programa, ahí se los encargo.
Claro que sí, nuestras autoridades, atendiendo el tema de seguridad que ya comentaba Leonardo, pues se tiene otros temas normativos, por ejemplo, las características y especificaciones técnicas de seguridad que deben cumplir los vehículos de autotransporte, de pasajeros y carga nuevos y de importación que circulen en caminos y puentes de jurisdicción federal. Este es un tema normativo para integrar a vehículos automotores de más de 4 toneladas de peso bruto vehicular, tipo autobús, camión y tractocamión. Este es muy importante porque ya lo habíamos estado solicitando tiempo atrás a la autoridad y está atendiendo nuestras inquietudes. También el director de Autotransporte Federal se pide que este proyecto se revise con la industria lo antes posible para darle para adelante. Y otro tema de seguridad es una norma que está en proyecto de defensas traseras para camión, unos requerimientos técnicos que deben cumplir las defensas traseras de los camiones pesados. Entonces aquí lo que vamos viendo es que la Secretaría está atendiendo los temas de seguridad a través de normas y proyectos de norma que están tomando celeridad con el tema de seguridad vial y sus componentes específicos para cada unidad. Y creo que con esto nos vamos al corte para poder escuchar también a nuestro compañero Rodolfo, que anda en el Panamá.
Así es, Pati, nada más como pregunta. ¿Qué cuesta esta reunión? ¿Los proyectos de norma, qué tanto tardan para que se hagan normas oficiales? ¿Va a haber más sesiones? ¿Va a haber más reuniones?
Sí, solicitaron celeridad para esto, sin embargo, es todo un proceso importante que se tienen que revisar antes en un subcomité, antes de pasar a su versión final y a una aprobación en el comité en pleno, que es como el que estuvimos ayer. De ahí pasa todo un proceso de mejora regulatoria a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, como proyecto pasa a consulta pública, 60 días, es todo un procedimiento que nos llevará por lo menos algunos meses para tener estas últimas normas que te comentaba, para tener las listas en publicación. Lo importante es que ya está la industria trabajando en ello y se le va a dar celeridad, como así indicó el secretario de Actas el día de ayer. Hay otras más sobre temas ferroviarios, sobre temas de señalética, y si nos da tiempo, lo platicamos.
Perfecto, pues muchas gracias, Pati. Vamos a seguir muy de cerca el tema. Y vamos rápidamente a un corte comercial. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook ANTP México y Twitter @ANTP México. Seguimos con más en ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. El podcast de ANTP. Te invitamos a escucharlo todos los martes a las 10 de la mañana. Lo puedes descargar en nuestro portal www.antp.org.mx. También está disponible en iTunes. ¿Sabías que celebran el séptimo concurso de técnicos de Isuzu Motors de México? Hace 7 años, Isuzu Motors de México instauró con gran éxito su concurso de técnicos. Este año la participación fue de 12 especialistas que enfrentaron 3 pruebas: escrita, inspección de un camión y resolución de 3 fallas, incluyendo revisión y diagnóstico de un motor. El directivo aprovechó la oportunidad para recordar a los concursantes el papel fundamental que juegan en pro de los clientes.
Recuerden que ustedes no se dedican a cambiar piezas. Son técnicos altamente capacitados que hacen uso de equipos de precisión para determinar, de forma certera, las fallas que presenta el vehículo. Por lo tanto, deben poner toda su atención al momento de revisar un camión Isuzu, echando mano de todas las herramientas a su alcance. De este modo, lograrán satisfacer al máximo las necesidades de nuestros clientes. Con información de Motora Diesel. La cápsula. Emplacamiento de tractocamiones nuevos incrementa 46%. Dirección General de Autotransporte Federal. La Dirección General de Autotransporte Federal dio a conocer que el emplacamiento de tractocamiones nuevos durante julio pasado incrementó 46% respecto al mismo ciclo de 2016. La DGAF, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dio a conocer que el séptimo mes de 2016 se emplacaron 1.198 tractocamiones nuevos, de ellos 429 correspondieron a Freightliner, 374 a Navistar, 361 a Kenworth, 27 a Volvo Trucks, Mack Trucks y el resto, otros 7, a diferentes marcas. Con base en información difundida por la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, AMPACT, en julio se comercializaron al menudeo 1.176 vehículos, volumen que fue 5.4% inferior al mismo ciclo de 2015. De hecho, fue el primer mes con una contracción respecto a los periodos del año anterior. En cuanto a las cifras acumuladas, la Dirección General de Autotransporte Federal reportó un emplacamiento acumulado de 7.879 tractocamiones nuevos, 36.4% arriba de 2015. De este volumen, 2.857 correspondieron a Kenworth, 2.610 a Freightliner, 1.917 a Navistar, 423 a Volvo Mack y 72 a otras marcas. En el comparativo con AMPACT, en el acumulado enero-julio, se registró una comercialización al menudeo de 8.927 unidades, cifra que estuvo 20.2% arriba del mismo periodo de 2015. Con información de T21.
Cumplimos 20 años de estar en México. Y en esos 20 años ha pasado mucho más que solo tiempo. Son 20 años de trabajo intenso para lograr mejores productos, mejor rendimiento, mejores resultados. En una palabra, mayor uptime en todas nuestras unidades. En 20 años hemos entendido que nuestro negocio solo crece cuando logramos crecer el negocio de quienes usan nuestras unidades. Y justamente por eso no tenemos clientes, tenemos amigos. International, 20 años en México.
ANTP agradece a Navistar y Kenwood, patrocinadores de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga.
Sí, hay más. Ya estamos de regreso en ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Y tenemos en línea telefónica a Rodolfo Hernández, quien está...
Lo tenemos en vivo, por eso se escucha atrás. Y entonces le vamos a dar entrada para que Rodolfo haga una entrevista importante. Rodolfo, ya estás al aire.
Entonces, si nos quieres comentar a quién tienes para entrevista, gente muy importante y relevante por ahí del sector, cuéntanos un poquito en dónde estás y qué están haciendo.
Claro que sí, Pati. Espero que se escuche bien. Estamos sí, aquí en el bellísimo Palacio de Minería. Estamos en el Congreso Panamericano de Ingeniería de Tránsito, Transporte y Logística, el PANAM 2016, ya habíamos platicado un poquito al respecto. Los anfitriones es el Instituto de Ingeniería de la UNAM, con ya pues con la doctora Angélica Lozano y el doctor Juan Pablo Antún, que ya hemos entrevistado en ocasiones anteriores. Me encuentro aquí, van a ser 3 días, 28, 29 y 30 de septiembre. Es, como ya lo habíamos comentado, es un congreso muy técnico que analiza, pues yo les recomendaría que se metieran a ver la página del congreso. Tiene muchísimas ponencias, todas obviamente relacionadas con ingeniería de tránsito, en cuestiones de carga, de semáforos, de modelos, de movilidad, etcétera. Yo creo que este es un congreso de gran nivel, y pues aprovechando que andamos por aquí, me encontré a una conocida, que es la ahora doctora Liliana León, de Colombia. Y pues aprovechando que andamos por aquí, Liliana, si me puedes platicar un poco, ¿qué andas haciendo por acá en México y cómo está todas estas cuestiones de el tránsito, el transporte, la logística en Colombia, en la universidad, en donde tú eres la titular del área de posgrado, mal recuerdo.
Ah, pues bien, gracias Rodolfo por la entrevista. Pues venimos aquí un grupo bastante grande representando a toda la parte investigativa de la Universidad Nacional que estamos realizando en el área de transporte. Venimos con el tema de seguridad vial, venimos de aplicación de modelos a la seguridad vial, aplicación de también seguridad en la parte logística, que es algo que apenas es incipiente en Colombia, estamos trabajando también este tema. Tenemos pues maestría, doctorado, especialización, y dentro de todo esto pues ya varios de los aquí presentes son estudiantes que están presentando sus resultados de estas investigaciones. Lo interesante es que también pues son investigaciones que aportan también a Bogotá, porque tenemos en este momento problemas de movilidad,
claro,
como todas las ciudades latinoamericanas. Entonces sí, son temas que se han venido aplicando en el tema de carga, por ejemplo. Vamos a empezar a trabajar ya con Bogotá, otros temas más hacia la parte de logística urbana, el desarrollo ya de la logística urbana para la ciudad de Bogotá, que ha empezado ya con algunos avances o sea, tenemos ya información de algunas matrices de origen destino, de distribución, de los puntos de distribución y concentración de carga en la ciudad, pero aún así hay muchos problemas y queremos trabajar entonces ya en corredores logísticos para tratar de apoyar a la ciudad. O sea, como Universidad Nacional, pues apoyamos el desarrollo de este tipo de proyectos.
Y hablando, Liliana, ahorita traemos un tema, dos temas en común, este, como mencionabas, de la logística urbana, que también aquí en México lo estamos un poco padeciendo, creo que es la palabra correcta, porque hay muchas gobiernos locales que están tendiendo a restringir el transporte de carga, y lo sabes perfecto, la mejor opción es la gestión, no la restricción. Pero otro de los temas importantes que ahorita son de coyuntura en el país es lo que tiene que ver con seguridad vial. ¿Qué está pasando en Colombia al respecto, Liliana? ¿Nos puedes platicar un poquito?
Bueno, pues dentro del marco de la Política Nacional de Seguridad Vial, ya estamos en la década todavía de la seguridad vial, ¿no? Entonces, sí, el Estado ha tomado parte, se ha comprometido con el tema de seguridad vial. Se creó la Agencia Nacional de Seguridad Vial en Colombia, que pues comenzó a operar en enero pasado. Es ya una agencia nacional que va a enfrentar ya la problemática de seguridad vial, porque sí tenemos cifras alarmantes en materia de seguridad. Morbilidad, mortalidad, tenemos unas cifras muy altas, accidentes con motociclistas, están cifras muy complejas. Entonces, o sea, como Estado ya se comenzó a desarrollar la...
Liliana, ¿una agencia sería por un tipo como secretaría, como oficina aquí en México?
Sí, es como paralelo, podemos decirlo, o transversal, tal vez, como transversal al Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Infraestructura, Instituto Nacional de Vías. Entonces, esta se encarga como de todo el tópico de seguridad vial y tiene relación con varios ministerios.
¿Sabes de algunas medidas que ya esta agencia haya empezado a
implementar? Bueno, de las más próximas que he conocido es toda la implementación de todas las nuevas vías de concesión que se están construyendo, la exigencia ya de auditorías de seguridad vial previas a la construcción. Ya se exige que haya presente un auditor de seguridad vial en los diseños.
En el diseño de la infraestructura, bueno, esto es bastante importante. Y pues, también tenemos por aquí a uno de los alumnos de la doctora Liliana Jones. Sí,
buenos días, mucho gusto, mi nombre es Julio Poriba.
Julio, ahorita platicábamos estas cuestiones, entiendo por lo que me comentabas, tú trabajas en cuestiones que tienen que ver con seguridad vial y de la implementación de la ISO 39001 allá en Colombia. Y le empezó algo sumamente interesante que yo te decía que era una política pública fuerte, y era que, si me puedes repetir, que el Ministerio de Transporte
Bueno, con respecto al Ministerio de Transporte, principalmente en la Agencia Nacional de Infraestructura, dentro del Ministerio de Transporte, solicita a las concesiones viales la implementación de la ISO 39001 en un término de 2 años. Cada contrato que se va renovando, les van haciendo esa exigencia. Documentado, pues es bastante, es una medida fuerte de lo que porque en 2 años realmente es muy importante la una adecuada implementación. Se pueden dejar unas bases, pero hay muchas variables frente al transporte que realmente deben de tener en cuenta para poder tener todo este esta implementación.
Y hablando, Julio, de en general, en la adopción en la industria, en la iniciativa privada, la adopción de la 39001, ¿ahí cómo van las empresas?
Bueno, es un poco complejo. El Estado tiene una política dentro del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Eso sí aplica para todo tipo de organizaciones que tengan más de 10 unidades de transporte o que contraten conductores. Digamos, el plan estratégico de seguridad vial podría estar en un 10%, un 30% de lo que es la ISO 39001. Algunas empresas ya se están metiendo en la ISO 39001 porque ya lo, por el número de accidentes, muertos, cuestiones graves que han tenido. Sin embargo, el abordaje dentro de lo que hemos estado revisando va desde unos niveles. Hemos estado vendiendo la idea de que vaya de nivel básico a un nivel estándar, a un nivel avanzado y a llegar a un nivel de clase mundial desde el punto de vista de la ISO 39001, porque el rezago es bastante grande, ¿sí? Algo que no se le, que está implícito dentro del transporte, pero que no se exigía como tal, ¿sí? Y cambiando ya pues con toda esta legislación y las exigencias de la 39001, pues a las empresas se les complica y no sabían por dónde abordar el tema. Entonces, cuando desde el punto de vista se les va diciendo, mire, básico podría ser esto, o sea, darles el camino por donde comenzar. Y ahí las empresas han tenido mayor receptividad y mayor aceptabilidad al respecto.
Bueno, pues es una buena medida. A ver, ojalá estemos en contacto para saber cómo vas, porque nosotros no hemos llegado a ese punto, digamos. Nosotros como asociación, a través del Premio Nacional de Seguridad, ya que comentaba hace un momento, de alguna manera estamos incidiendo en estos cambios, pero que ya sea una medida gubernamental, no hemos llegado a una ayuda.
Imagínate que el hecho, digamos, de que las empresas se vayan ya metiendo en el cuento, va facilitando para todos, inclusive el Estado, ya el Ministerio de Transporte está pensando en acoger la ISO 39001 para empresas de transporte. Están pensando en negociarlo y que sea obligatorio. ¿Por qué? Porque hay otra legislación dentro del decreto 1079 que le va pidiendo a las diferentes empresas, pero certificarse en otros sistemas de gestión, en la ISO 9001 o en la OSA 18001. Pero esa legislación es desde mucho antes de cuando saliera la 39.000. Entonces están pensando en que en lugar de dejar esas otras normas, es como obligatorio la 39.000.
Pues es interesante. Julio, pues ya estaremos comentando más al respecto por aquí, por el en el Congreso. Y te agradezco mucho las palabras de Petita que nos dice, y que pues, tengas una feliz estancia aquí en la ciudad.
Con todo gusto, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. También le quiero agradecer a Liliana León, muchísimas gracias por tu tiempo, Liliana.
Muchas gracias y encantado volver a verlo aquí, regreso a México.
Muchísimas gracias. Y bueno, no sé si tengan algún comentario por allá.
Pues no, muy interesante, me hubiera gustado, después ya le pregunta si en esta agencia de seguridad está participando la iniciativa privada, porque entiendo que no es una secretaría, pero tiene cierta autonomía. para ver pues a lo mejor por acá sería muy bueno crear algo específicamente
en materia
de seguridad vial con también los índices que tenemos en zonas urbanas también, como lo están trabajando por allá. Y la otra, Rodolfo, pues bueno, que has de estar más que feliz por allá, porque estás con mucha gente muy conocida, y que nos saludes a la maestra Lozano. Y entendí que está el doctor Antún por allá.
Sí, anda por acá, vino desde Portugal, se dio un chancecito y por aquí andan muchos conocidos de la NTP.
Ah, excelente, pues nos lo saludas mucho, seguramente aprovecha el doctor para estar contigo por allá en un evento especial que vas a tener el fin de semana, Rodolfo. Salúdanoslo mucho y no sé si por acá tengamos algo más, creo que estamos cerrando contigo, Rodolfo, gracias.
No, gracias, hasta aquí mi reporte, Pati.
Muy bien. Nuestro corresponsal. Muy bien. Pues bueno, Rodolfo, que tengas una buena sesión por allá. Felicítanos a todos en el Congreso.
Muchísimas gracias. Un abrazo por allá.
Bye. Así es, con esto y con esta invitación a que asistan, todavía me parece que están las inscripciones abiertas vía hace unos minutitos en la página al Congreso Panamericano de Ingeniería de Tránsito, Transporte y Logística, que se estará llevando a cabo en el Palacio de Minería el 28, 29 y 30 de septiembre de 2016. Para quien no sepa, el Palacio de Minería está en la calle de Tacuba 5, en el Centro Histórico, en la Ciudad de México. Pueden checar todo el programa en la página del Congreso. La verdad es un programa muy nutrido. Seguramente Rodolfo ya nos estará trayendo más detalles la próxima sesión. Y no sé si Gaby quisieras comentar algo.
Bueno, hablando un poquito más sobre el Congreso Panamericano de Ingeniería, ayer estuve por el recinto organizando la presencia de imagen dentro del evento de la ANTP. Puedo decirles que es un recinto increíblemente hermoso. El PANAM se está llevando a cabo en el salón, en el patio de la autonomía. Ahí es la sede del PANAM. Y bueno, como ya lo escuchamos, esta es una oportunidad que pues permite el intercambio de ideas y de experiencias, ya que hay muchísimos patrocinadores, comités, el Comité Científico Internacional, que tenemos muchísimos países, como es Estados Unidos, Brasil, Colombia, Chile, España y bueno, muchísimos más. Entonces ahí se abordarán temas en búsqueda de soluciones de problemas de ingeniería de transporte y logística, y pues los invito a que todavía se inscriban, a que chequen la página del PANAM, y pues eso es todo, Iris.
Muchas gracias, Gaby, y pues con esto estaríamos cerrando la emisión del día de hoy. Agradezco a Patricia, quien nos acompañó.
Gracias, nos vemos en la siguiente edición. Ya Leonardo ya hace un ratito se cortó de la comunicación. Entonces ya no hay nadie más, ¿no?
No. ¿A Gaby también?
Claro. Nos vemos pronto, hasta la próxima emisión.
Y a los chicos de producción, Uriel y Marco, por estar siempre aquí pendientes. Esta fue ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Nos escuchamos la próxima emisión.
ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística.